Porque de profundizar se trata. Es un tiempo de diálogo. Mano a mano, en Radio Mundo Real.
Radio Mundo Real nuevamente recibe con mucho gusto en sus micrófonos a Francisca Rodríguez, referente de Anamuri, de la Vía Campesina Chile. También Pancha, muy identificada con la campaña de semillas nativas y criollas de la Vía Campesina Internacional. Francisca, con esa presentación, te sugiero comenzar a hablar de lo que fue una victoria justamente en el plano de las semillas, que se apuntaron los movimientos sociales ahí en Chile, cuando a mediados de marzo aproximadamente nos enterábamos de que la ley de obtentores vegetales, de derechos de obtentores vegetales, la UPOV 91, también apellidada por ustedes como la ley Monsanto, había sido finalmente retirada de la agenda de discusión parlamentaria. ¿Qué significado tiene esa información desde Anamuri, desde Vía Campesina? Pancha, gracias por estar.
Bueno, primero que nada saludar a todas las compañeras y compañeros que están recibiendo esta importante información a través de Radio Mundo Real, ¿no? Segundo, compartirle la alegría que para nosotros ha sido este triunfo, este un triunfazo, porque dedicamos varios tiempos de nuestra agenda, fueron más de 6 años de discusión, ¿no? La ley pasó por diferentes procesos. Tenemos que partir de la base que la ley fue presentada en el gobierno de Michel, ¿no? En el gobierno anterior. Y fue presentada particularmente por la exigencia que tienen los tratados de libre comercio de que los países adhieran a UPOV 91. O sea, el sentido de adecuar la ley era adherir a UPOV 91. Y aquí nosotros tenemos que reconocer que por un problema también de poder ubicarnos en todas estas instancias, en todos estos instrumentos internacionales, cometimos a lo mejor en el debate tuvimos dos falencias. La primera es pensar de que todos juntos hacíamos fuerza, y cuando estuve en la Cámara de Diputados fuimos en bloque como organización. Y eso nos significó una pérdida, porque después de eso todas las empresas fueron una por una y nosotros habíamos ido en un tremendo bloque político a plantear, dijéramos, todas nuestras preocupaciones y por qué estábamos en desacuerdo con esta reforma, con esta nueva ley de obtentores vegetales, ¿no? Y defendiendo la antigua ley, que ya era mala, pero por supuesto era mucho mejor que lo que era esta, que ya entregaba todo, ¿no? En medio de todo ese debate se aprobó, porque el Parlamento, por disposiciones especiales, como no es una ley, aprobó UPOV 91 y la aprobó sin tener mayores conocimientos. Y de ahí que cuando se dieron cuenta 17 senadores hicieron un recurso de inhabilitando la ley al Tribunal Constitucional. Y ahí más de 100 organizaciones nos hicimos parte y fuimos nuevamente a testiguar al Tribunal Constitucional para entregar todos los elementos de por qué no podíamos aprobar, cuál era el riesgo que significaba no solamente para nuestra semilla, más allá de nuestra semilla, la semilla era lo principal, pero más allá de nuestra semilla tenía que ver, dijéramos, con la pérdida de nuestro material genético, con abrir el camino a los transgénicos, con criminalizar la producción de las semillas campesinas e indígenas. Ya pasando este debate al Senado, nosotros ya aprendimos la lección y por lo tanto fuimos muchas organizaciones a dar testimonio. Hicimos un trabajo senador por senador para que supieran de qué estábamos hablando, porque la mayoría de estas leyes que se aprueban sin un conocimiento de qué es lo que están aprobando. Lamentable, nuestros parlamentarios no tienen la dedicación ni la preocupación de lo que afecta o no afecta al país. En este trabajo nosotros logramos, dijéramos, no solamente hacer un trabajo con los senadores, sino que irnos a su región y poder con las organizaciones presionar para que tuvieran una posición de rechazo a la ley. junto con esto hubieron otros actores como la gente de No Quiero Transgénico en Chile, de Rapal, que fueron levantando la lucha contra la ley de obtentores vegetales hasta bautizarla como la ley Monsanto. Cuando se le puso nombre de Monsanto, esta lucha prendió y fue una lucha popular. Fue una lucha de muchos y muchas a través del país. También logramos que los estudiantes la hicieron parte de su movimiento, hasta llegar, dijéramos, a tener la ley puesta con urgencia. Cuando el gobierno de Piñera vio que iba a perder, dijéramos, le retiró la urgencia, y ahí empezó otro debate grande porque tuvimos que parar, ya venían las elecciones y sabíamos de que corríamos un gran riesgo, porque la capacidad de presión que tiene la empresa y la presión económica sobre los futuros candidatos era muy fuerte. Y creo que ganamos porque por primera vez logramos que la presidenta, ahora electa, Michelle Bachelet, en ese momento, reconociera que la ley se fue al Parlamento bajo otras intenciones, bajo otra mirada, y había tomado otro curso. Por lo tanto, ella plantea de que si es elegida presidenta, la ley será retirada del Senado porque está atenta contra las semillas campesinas y es un peligro para la soberanía alimentaria. Esta simple definición para nosotros tiene una importancia muy grande porque es la primera vez que un gobierno se plantea frente a la soberanía alimentaria y se plantea frente a la defensa de las semillas campesinas y la ley es retirada para ser discutida con las organizaciones. Ahora, eso no significa que no va a haber una ofensiva de la ley. La derecha está pidiendo una nueva ley, está pidiendo una comisión conjunta presionada por los empresarios de la semilla, y sin duda que aquí las empresas van a hacer grandes inversiones de tal manera de ver una arremetida muy fuerte para poder aprobar la ley de obtentores vegetales. Estando aprobada UPOV 91 no puede operar en el país porque no está reglamentada, y esa reglamentación la da la ley de obtentores vegetales. O sea, al no aprobarse la ley de obtentores vegetales, no está aprobada, no puede entrar en funcionamiento UPOV 91. Para nosotros este es un gran triunfo, creo que somos el único país que hemos hecho este recorrido, no, que ha sido duro, pero que ha sido tremendamente clarificador para el conjunto de las organizaciones y de la ciudadanía. Entonces, por lo tanto, el proyecto fue cada vez tomando, haciéndose más conciencia en la gente de qué estábamos hablando. Creo de que es un mérito grande de las organizaciones, particularmente de las mujeres de Anamuri, ¿no?, que valientemente y en todo el país dieron una batalla muy grande. Nosotros discutimos el proyecto con una parte significativa del movimiento campesino en contra, que estaban por la aprobación de la ley de obtentores, que estuvieron por la aprobación de UPOV 91, ¿no? El Movimiento Unitario Campesino Yenia de Chile, que es parte de la COPROFAN, y estuvimos, dijéramos, siempre en una tribuna en posiciones diferentes. Bueno, hoy día está el gobierno de la nueva mayoría y por lo tanto hoy día también hay un retroceso desde su posición, dijéramos, que tuvieron el movimiento campesino, y pareciera ser que hoy día podremos caminar al unísono, ¿no?, de que tiene una presión el gobierno actual sobre las organizaciones que en el día de ayer estuvieron muy vendidas a lo que es, dijéramos, la grande empresa y los empresarios.
Francisca, una vez derrotada esta ley, eliminada de la agenda parlamentaria, de la agenda política, más allá de esa contraofensiva que tú anunciabas, y es común escuchar que se espera por parte de las organizaciones una contraofensiva de parte de las empresas, ¿verdad?, que han utilizado históricamente a Chile como un semillero de transgénicos, como un lugar de multiplicación básicamente de sus semillas, aunque no han logrado hasta ahora, y esta ley era un vehículo para eso, producir e introducir, filtrar las semillas propiamente como producción y como venta libre de esas semillas dentro de Chile. Más allá de esa situación que marca un punto de expectativa, ¿Hay condiciones hoy en día para ir un poco más allá? Es decir, no solamente de evitar esta ley Monsanto, sino de legislar a favor de las semillas campesinas, indígenas, favorecerlas, priorizarlas de alguna manera.
Bueno, se supone que ahora nosotros hemos tenido ya reuniones con el ministro de Agricultura, tenemos conversaciones, tenemos reuniones. Bueno, yo creo que por primera vez, o sea, desde nosotros de partida, quiero decirte que durante los 4 años del gobierno de derecha, nosotros no nos sentamos a negociar nada con el gobierno, ¿no? Porque íbamos a perder o íbamos a legitimar lo que ya era ilegítimo. Por lo tanto, nosotros siempre estuvimos en la trinchera, al otro lado de la trinchera, ¿no? En esta oportunidad ya hemos tenido conversaciones con el ministro, hemos tenido reuniones con el ministro de Agricultura. Creo que tenemos un paso ganado porque hoy día hay mucha conciencia en los senadores de qué estamos hablando cuando hablamos de la ley de obtentores o las reformas que puedan haber. Creo que hay una mayor disposición de la presidenta, que ha planteado una reunión con todas las organizaciones campesinas para poder mirar la agenda de cómo esto lo vamos a discutir. Lo que no significa que la ley no vuelva al Parlamento, porque estando aprobada en una instancia como es en la Cámara de Diputados, no es retirada de la Cámara del Senado. Entonces, también hay una serie de caminos que a ellos le permiten reponer la ley, ¿no? Entonces, con alguna, ¿qué es lo que va a hacer la presidenta? O sea, la presidenta no ha dicho que la ley no va a ir, sino que se va a ser revisada. Y por supuesto que va a ser una nueva ley que contemple la opinión de las organizaciones y que resguarde los intereses no solamente de los campesinos y campesinas, sino que resguarde los intereses de país. Entonces, iniciaremos, veremos cómo se inicia ese camino. Creo que dentro del gobierno, una de las senadoras destacadas en esta lucha junto con nosotros, Jimena Rincón, hoy día es secretaria general de gobierno, por lo tanto también pensamos de que tenemos, dijéramos, un camino más llano para poder llegar a una discusión más profunda. Pero sobre todo, y lo más importante, es que aquí los campesinos y campesinas hayan tomado conciencia de qué estamos hablando. Porque una de las cosas para nosotros terrible ha sido el descubrir, dijéramos, cómo los semilleros transgénicos para la exportación de semillas transgénicas hoy día está haciendo uso de la tierra de los campesinos, o sea, de la pequeña propiedad de los campesinos, está haciendo uso, aprovechándose de una situación de mucha pobreza en el campo o de mucha orfandad desde el punto de vista de poder promover una agricultura campesina que sea sustentable, no una agricultura campesina que tenga la responsabilidad de producir los alimentos para el mercado interno. En este minuto nosotros somos un país muy dependiente de la producción externa. Entonces creo que la discusión no solamente va por las semillas, sino que cuál es la política agrícola que nosotros requerimos, no solamente para seguir existiendo como campesinos, sino que en función de mirar los intereses del país, de la nación, los intereses del pueblo. Y los intereses del pueblo están puestos en un derecho soberano como es el derecho a la alimentación. Entonces, por supuesto que va a haber una ofensiva grande, ¿no? Van a haber muchas presiones y ahí es donde nosotros tenemos que tener una capacidad de tener una presión también mayor desde el punto de vista no solamente de los sectores campesinos, sino que se entienda que mantener la agricultura campesina, ¿no? La agricultura que produce los alimentos del país es una responsabilidad de toda la sociedad.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Francisca, precisamente allí en Chile, en muy pocas semanas tendrá lugar una nueva reunión regional de FAO, con presencia de toda la región latinoamericana y caribeña, continuación de lo que fuera aquella de marzo del año 2012, en que los movimientos sociales lograron, articulados en la entonces naciente Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe, lograron, decía, colocar en la agenda de la FAO, de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el concepto de soberanía alimentaria. Sabemos que se está preparando por parte de esta alianza que agrupa a redes campesinas, de mujeres, de pescadores, ambientalistas, agroecológicas. Bueno, se están preparando acciones, se están preparando instancias de discusión y de resolución allí en Santiago para comienzos del mes de mayo. Cuéntanos un poco de qué se trata eso, qué se espera obtener de la reunión de FAO y de la reunión de la Alianza.
Bueno, yo creo que del punto de vista nacional estamos un poco atrasados, ¿no? El momento eleccionario te llevó un tiempo bastante importante y ahora te digo que íbamos avanzando también, nos vino el terremoto del norte, entonces nuevamente nos vuelve a poner un corte frente a tareas que son tan importantes por nosotros ser sede, ¿no? Lo que no significa que esto no esté caminando desde el punto de vista de una mirada regional, ¿no? Del punto de vista nacional aún tenemos algunas dificultades, esto nos ha hecho correr, dijéramos, para poder responder a la demanda que significa organizar la agenda o apoyar la agenda que se ha construido desde el punto de vista regional. La agenda no la construye Chile, la construye la Alianza por la Soberanía Alimentaria. Nosotros somos el eslabón, el enlace que tiene que hacer efectiva toda la parte logística para que las diferentes etapas que tiene dijéramos, la Conferencia Regional de FAO, vista desde las organizaciones, desde la sociedad civil, se vayan cumpliendo. Ahora, para nosotros esta conferencia reviste mucha significación. Primero, porque se hace en Chile. Segundo, porque este es el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Es un debate que tenemos. Nosotros decimos que a la agricultura familiar hay que ponerle nombre y apellido. Para nosotros, el Año Internacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, porque la agricultura históricamente ha estado constituida por familias y familias poderosas, ¿no?, que cada vez se han ido apoderando más de nuestros recursos. Entonces pensamos que cuando se dice agricultura familiar, ahí hay una trampa bastante fuerte. Y por otro lado, también tenemos alguna observancia seria desde el punto de vista que se hable desde nuestros sectores de una agricultura familiar, que al interior de la familia no somos muy parejos ni muy democráticos de repente. Entonces siempre te pone al frente de la agricultura un jefe de familia, un dueño de casa, ¿no? Y resulta de que el mayor trabajo hoy día para la producción de alimentos precisamente está en manos de las mujeres. Entonces nosotros pensamos que también es un término muy acuñado por la Iglesia, del cual nosotros tenemos que discutirlo para dar una mirada clara de qué agricultura estamos hablando. Y nosotros estamos hablando de la agricultura campesina y indígena, ¿no?, que es la agricultura que ha tenido históricamente la responsabilidad de producir los alimentos para nuestros pueblos y que ha sido la generadora de la cultura y la identidad también de nuestros pueblos. Entonces, ese es un punto, dijéramos, de debate y discusión. La segunda cosa, efectivamente, no es la FAO la que ha tomado la responsabilidad o el acuerdo de discutir el tema de soberanía alimentaria. Fue la FAO regional, porque nuestra conferencia fue regional. Se supone que si la conferencia regional produce un camino de debate, nosotros abrimos camino para que sea discutido a nivel mundial, ¿no?, que sea discutido en la Conferencia Internacional de la FAO. Ahora, ¿cuál fue nuestro planteamiento? Nuestro planteamiento fue de que si nosotros miramos el panorama de América Latina, ya hay gobiernos que están incluidos en su constitución la soberanía alimentaria. Hay otros cuantos gobiernos más que han estado haciendo leyes sobre soberanía, seguridad, sobre soberanía, seguridad y nutrición, o sobre seguridad, nutrición y soberanía, con matices de acuerdo a los gobiernos, pero hay una discusión que está al interior de los gobiernos y nos parecía de que, y así lo expresamos en la conferencia pasada, que nosotros no nos oponíamos a discutir la soberanía, la seguridad alimentaria. ¿no? Nosotros hemos planteado desde un principio que vista como la ven los gobiernos y la presión de las empresariados, de las transnacionales sobre la FAO y los gobiernos, la soberanía, la seguridad alimentaria está vista como un principal camino de adquirir alimento, ¿no? Entonces, la alimentación como un negocio, como una mercancía, y para nosotros no es el principal camino. Para nosotros el principal camino constituye la soberanía, no solamente alimentaria, sino que la soberanía popular, la soberanía de nuestro pueblo. En esa dirección es que se acordó, dijéramos, este debate. Sin embargo, se encargó al ex director regional de FAO, Gordillo, un documento que nosotros discutimos en Colombia cuando constituimos la alianza. Y dijimos claramente que era un documento que estaba hecho no con imparcialidad, como se decía ahí, porque aquí no hay imparcialidad, ¿no? Pero era un documento hecho, dijéramos, que no iba para ningún lado, que nos omitía a los pueblos indígenas y campesinos, ¿no? Y que, por lo tanto, no habíamos sido tomados en cuenta, como se había acordado, que iba a ser un debate, entrevista con nosotros para ver las diferentes miradas. Y se acordó que se iba a hacer ese proceso que no se había hecho en la elaboración del documento que hoy día está en discusión. O que no está en discusión porque hay gobiernos que se oponen. Entre ellos estaba el gobierno de Chile con un gobierno de derecha. No, estaba México, Colombia, Costa Rica. Nosotros esperamos que de ese trío, de ese cuarteto de países, hoy día saldrá Chile y que Chile estará dispuesto a discutirlo porque ya la presidenta lo pone, dijéramos, dentro de su programa de gobierno, ¿no? Esperamos, dijéramos, de que va a ser una nueva arremetida en función de generar los canales para el debate y para que se asuma de los países de qué estamos hablando las organizaciones, de qué estamos hablando los campesinos, las campesinas, los pueblos indígenas, en, no solamente en nuestro continente, sino que en el mundo. Pero también va dirigido, dijéramos, a mirar cuál es el rol verdadero que está jugando la FAO. Nosotros hace años que venimos diciendo, desde que se constituyó la vía campesina, que la FAO tiene que recuperar el rol histórico para lo que fue creada y no tiene que ser un mecanismo o un trampolín de las grandes empresas. Y hasta aquí, más que cautelar los intereses de los campesinos, de la agricultura, de la alimentación, ha abierto puertas, dijéramos, para el desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿no? Agresiva, contaminante, ¿no? Que son un negocio de las grandes empresas, ha abierto el camino para la inversión de tierra y ha abierto el camino para una alimentación dominada por el comercio. Esa es una discusión que tenemos, que estamos en permanente confrontación. Esta conferencia, sin duda que estará nuevamente nuestro planteamiento ahí, que estará nuestro reclamo en relación a que la FAO se mueven de acuerdo a las oficinas nacionales, de acuerdo a los gobiernos que estén, que no hay autonomía desde el punto de vista de cumplir con su cometido, no hay autonomía en los gobiernos y menos hay autonomía frente al gran empresariado que abre permanente presión contra los organismos internacionales. Creo que va a ser una discusión importante. Vendrá el director general, estamos viendo incluso la posibilidad de un encuentro con él y con la presidenta, ¿no? De tal manera de abrir también, porque en este terreno también tenemos que reconocer que, de acuerdo, dijéramos, a cómo las organizaciones, los movimientos, entendamos la problemática que significa trabajar con estas instancias internacionales, es como nosotros podemos abrir también una efectividad desde el punto de vista de la FAO. O sea, no se trata solamente que lo proclamemos, tenemos que ser capaz de llevarlo a la práctica y exigirlo en cada uno de nuestros países. Entonces, creo que tenemos mucho que decir en relación a todo el proceso de reforma que tiene la FAO, cómo la vemos, cómo la queremos, cómo la necesita o cómo la necesitamos, no solamente los campesinos, sino que cómo la necesita nuestra sociedad en su conjunto, cómo la necesitan los pueblos, cómo la necesitan los gobiernos, ¿no? De no tener una organización subordinada ni a los gobiernos ni a las empresas, sino que con autonomía sea una instancia que realmente sea un controlador y un articulador de la política agraria en el mundo en pos de cumplir con el acometido que tiene la agricultura campesina, que es alimentar a los pueblos.
Francisca, por último, te consulto sobre el estado actual de la alianza propiamente dicha, esta alianza por la soberanía alimentaria de los pueblos de América Latina y el Caribe, que naciera formalmente en agosto del año pasado en su asamblea en Colombia, pero que ya ha tenido distintas instancias, consultas regionales, que ha participado en consultas, por ejemplo, sobre inversiones agrícolas responsables, que está organizando esta nueva conferencia paralela o conferencia alternativa a la conferencia regional de FAO. ¿En qué medida en este prácticamente 8 o 9 meses desde su nacimiento formal ha conseguido trazar agenda, ha conseguido ampliarse, fortalecerse en las distintas regiones y territorios?
Bueno, creo que si tú piensas que de agosto hasta ahora todavía es un corto periodo para una consolidación más fuerte, ¿no? Más cuando hoy día tenemos una agenda internacional muy agresiva, muy exigente, que muchas veces, te digo, nos arrastra o nos lleva, dijéramos, a poner en el centro el debate, la agenda de los organismos internacionales, más que nutrir las agendas propias de cada uno de nuestros movimientos, de nuestros propios procesos. Es un momento de consolidación, ¿no? Por eso para nosotros es tan importante que esta conferencia sea en una primera instancia precedida por una conferencia por la soberanía alimentaria, que nos va a permitir evaluar los meses recorridos, todavía no cumplimos un año, ¿no? De este nuevo proceso que es más amplio, que es más integrador. Los procesos amplios de integración tampoco son un proceso que se visten nada más con la firma o con el interés de participar. Tiene que hacerse una práctica cotidiana el poder articular. No es difícil articular en otros países, imagínate lo difícil que resulta articularnos a nivel internacional o a nivel continental con agenda extremadamente recargada. O sea, hoy día la mayor agresividad está en nuestros territorios y por lo tanto no hay nada que no, hoy día no esté en nuestra preocupación, desde los agronegocios, desde el desarrollo de la minería, desde los procesos migratorios tremendos que hay en nuestros países, desde el abandono o de los fuertes procesos migratorios de los jóvenes, el nuevo rol que ocupan las mujeres, lo que está pasando en la pesca artesanal, ¿no? Lo que está pasando con la apropiación y la privatización de los mares, lo que está pasando con la privatización de la tierra. Tú sabes de que Grain acaba de terminar un estudio frente al uso, dónde está y qué es lo que produce cada uno, y realmente es sorprendente. A pesar de lo que sabemos, todavía no nos podemos dar cuenta, dijéramos, cómo los pequeños, entre comillas, que somos nosotros, con la poca tierra que nos está quedando, todavía nosotros seguimos siendo la base de la alimentación, al menos de los más pobres. Porque de repente podría pensarse, bueno, si tienen tan poca tierra y producen el 70% de la alimentación, ¿para qué necesitan más tierra, no? Entonces creo que ahí tenemos nosotros que examinar si es que no nos estaremos poniendo una trampa nosotros en el sentido de pensar que efectivamente nosotros estamos produciendo el 70% de la alimentación y tendríamos que preguntarnos el 70% de la alimentación de quién. Es un interrogante que tenemos que hacerlo, ¿no? Exacto. Porque de lo contrario, ¿para qué necesitamos más tierra si con tan poca tierra producimos esa cantidad de alimentos? Entonces estamos produciendo un 70% para que la gente no se muera de hambre, ¿no? Y creo que son discusiones bastante grandes donde tenemos que poner en el centro el tema de la alimentación y la agresividad que hoy día tiene y cómo realmente las enormes ganancias que están teniendo hoy día los agronegocios en función, dijéramos, del hambre, en función de estrujar nuestra mano de obra, nuestra capacidad física, ¿no? nuestra capacidad incluso de pensar, de vivir, de disfrutar. Entonces, son muchas cosas que hoy día tenemos que hacer una sumatoria para tener una mirada clara frente a dónde y en qué lugar estamos nosotros, ¿no? Los pequeños, como dicen ellos, y cuando los pequeños nos hacemos gigantes, y cuando estamos alimentando al pueblo más proletario, al pueblo más pobre, al pueblo trabajador, somos unos gigantes, ¿no? Pero también tenemos que pensar si ese pueblo trabajador efectivamente está requiriendo la cantidad de alimentos que necesita o está subordinada, dijéramos, a una alimentación tan precaria que por lo tanto podemos cubrir el 70% de la alimentación, porque la alimentación del pueblo es precaria. Entonces creo que son las discusiones que hoy día tenemos que hacer en relación a no trabajar con cifras tan alegres que pareciera ser que somos tan importantes porque producimos el 70% de los alimentos, pero no estamos hablando realmente de pueblos mal alimentados. Y por lo tanto ese 70% se puede convertir, te digo, en un 10, en un 15, un 20% de lo que hoy día se está consumiendo en la población.
Francisca Rodríguez de Anamuri, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC Vía Campesina. Gracias por este tiempo en este mano a mano con Radio Mundo Real, abordando todos estos temas, y seguramente en el trabajo de comunicación de lo que sea esa conferencia en Chile habrá tiempo de profundizar al respecto de estos temas. Un fuerte abrazo, Pancha.
Bueno, lo esperamos, esperamos que no lleguen los últimos días, que lleguen bastante antes, ¿no? Para poder organizar todo el trabajo de difusión acá, incluso las relaciones con las redes nuestras, ¿no? Las radios populares, los medios. Hay mucho que ayudarnos a organizar y creo que sería súper importante tenerlo unos cuantos días antes por estos lados. Muchas gracias por la preocupación siempre de lo que está pasando en nuestros sectores, lo que va a acontecer, y por tener presente la opinión de las organizaciones.
Porque de profundizar se trata. Es un tiempo de diálogo. Mano a mano en Radio Mundo Real.